Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Esta noche, como todos los martes, esperamos que Dios, a través de su palabra, pueda llevar el mensaje a nuestras almas y que podamos ir asimilando realmente la voluntad de Dios en nuestras vidas. La verdad es que cada uno de nosotros debemos de esforzarnos para poder ahondar en el Espíritu de Cristo y poder al fin obtener esa paz, ese gozo y, por supuesto, la vida eterna que lidera. Esta noche pues hablaremos acerca de la enseñanza de la carta que nos habla de cómo entender y cómo vivir las bienaventuranzas. Entendamos y vivamos las bienaventuranzas. Pues bueno, al hablar de bienaventuranzas estamos hablando, precisamente anoche hablábamos que las bendiciones son cosas buenas, y las bendiciones siempre vienen de parte de Dios. El diablo no bendice, el diablo no da cosas buenas, Dios es el que bendice. Así que espero que hoy podamos recibir también la bendición de Dios. Estamos llegando hasta sus hogares, esperando que podamos entender y vivir las bienaventuranzas. No olvidemos, hermanos, que estamos prácticamente en los tiempos del final, tiempos postreros, y bueno, la verdad es que estamos ya en una etapa tan perversa de la humanidad, en la cual en todas las esferas sociales, económicas, culturales, el denominador común es la maldad, y avanza la maldad cada día más, y tristemente las iglesias, las religiones no escapan de este monstruo, de los tentáculos de este monstruo, precisamente de una etapa apóstata, en donde los que están gobernando, los que están a través de la corrupción a todo nivel, social, económica, y en las mismas iglesias hay unas riquezas mal habidas dentro de las mismas iglesias, hay fortunas que no se sabe ni qué origen tienen. Y bueno, y esto se debe a que hay hombres apóstatas, amadores de sí mismos. La soberbia del hombre hace que piense solo en él. Ya las religiones realmente están saturadas de todo este tipo de pasiones mundanas, las cuales han llevado realmente a una desconfianza de todos esos principios, esas fórmulas religiosas, las cuales aparentemente pues se habla que es para buscar a Dios. La desobediencia y todo aquel ese caudal de perversidad de padres a hijos, y bueno, y de autoridades hacia los que están gobernados, etcétera. Pero, hermanos, hay un pasaje muy hermoso que está definido aquí en la palabra y que está precisamente en la carta, y que se ubica precisamente aquí en Primera Pedro. Vamos allá a Primera Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Yo creo que esto es clave para poder entender muchas de las cosas. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Esto es precioso. ¿Renacer por qué? Estábamos muertos en delitos y pecados. A través de ese amor de Dios, a través de esa obra redentora de Jesucristo, nosotros, por la misericordia de Él, no por cuestiones merecidas, nos hizo, Él hizo todo prácticamente, no hay obra humana, nos hizo renacer para una esperanza viva. Hermanos, no lo hemos alcanzado, pero hemos nacido de nuevo con una esperanza firme, hemos nacido de nuevo para poder aspirar a aquel momento maravilloso en el cual estaremos con Dios por la eternidad. Y esa esperanza, dice acá, es una esperanza viva. ¿Pero qué? Por la resurrección de Jesucristo. No hay otra fórmula, no hay otro camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y bueno, hizo esa obra mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Prácticamente esta es la hazaña más maravillosa que pudo haber, el haber muerto y resucitado. Recuerden lo que dijo el Señor Jesús: nadie me quita la vida a mí, sino yo la entrego y luego la vuelvo a tomar. Y ese momento maravilloso de la resurrección de los muertos, en el cual Jesucristo vuelve a tomar su vida para darnos vida y poder entrar en esa dimensión espiritual. para una herencia que dice incorruptible. Lo que Cristo consiguió en la cruz de Calvario, lo que Cristo consiguió con su muerte, lo que Cristo consiguió con su resurrección, es para nosotros una herencia. Y es una herencia, hermanos, inmarcesible, incontaminada, no va a morir nunca, no tiene pecado, no hay contaminación. Está hablando de algo maravilloso. Esa es nuestra esperanza. Hemos nacido a una esperanza viva, incontaminada, reservada en los cielos. Obviamente, esa gloria no la vamos a tener acá. Esa gloria, Cristo nos la está reservando para allá, para la eternidad. Por eso el Señor Jesús, antes de irse, dice, es necesario que yo me vaya. Y luego dice, pues me voy y voy allá a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, pero hay tantas moradas como no se imaginan. Pero yo les voy a hacer a ustedes un lugar especial, para que donde yo estoy, quiere decir que hay moradas, quizás más alejadas de Dios. Pero este es algo tan importante, para que donde yo estoy, quiere decir que vamos a estar allí en la presencia de Jesucristo, allí en la presencia de Dios. Dice, y reservada los cielos para vosotros, que sois guardados, no por nuestras fuerzas, sino que dice, por el poder de Dios, mediante ese elemento fundamental, que la razón de nuestra fuerza, la razón de nuestro éxito, de nuestra victoria, que es precisamente la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada, no en este momento. Quizás muchas religiones ya están viviendo la gloria, y aún el apóstol Pablo hace mención en su momento, ustedes ya viven en la gloria y nosotros aquí sufriendo todavía. No cabe duda que estas bienaventuranzas, estos regalos que Dios tiene para con nosotros, quizás los eternos todavía no los estamos viendo. Pero Dios es bueno y tiene muchas cosas buenas que podemos vivir aún hoy. La verdad es que cuando estamos alejados de ese fenómeno de la religión, porque este es un fenómeno, la religión no es algo que Dios creó. La religión es un fenómeno porque es algo que no tiene la forma que Dios quiere. Pero la religión, hermanos, quizás con ese impacto, quizás emotivo que tiene, con esa fuerza que tiene precisamente la religión, que hace mover masas, que hace llorar a la gente, que la hace tener experiencias quizás extrasensoriales. Vemos aquellas multitudes de hombres farsantes, de hombres que con un aparente poder botan a la gente, la soplan, la tiran al suelo, la levantan, y haciendo cuanta ridiculez se les pueda ocurrir, tratando de impactar no el alma de los, no el corazón de los hombres, sino la parte esta emocional de los hombres. De manera de que esta función explosiva de la religión, estamos hablando de que aparentemente pues sí da frutos. Pero hermanos, estos frutos son frutos del humanismo, por ejemplo, en el cual pues puede haber obra social, puede haber muchas cosas dentro de la religión, hay muchas cuestiones que aparentan como que esto es bueno, esto es lo correcto, y estamos aquí haciendo una rifa para esto, y estamos haciendo una feria para lo otro, y bueno, es para ayudar a un pobre, qué sé yo. Estas son cortinas de humo que usa la religión para poder impactar, como ese fenómeno, como dice la carta acá, como ese fenómeno explosivo, que en realidad no tiene de trasfondo, no tiene amor. Solo no hay amor, no hay temor a Dios, simplemente movidos aquellos hombres religiosos por ese espíritu de avaricia, ese espíritu de engreimiento, de egolatría, etcétera, son capaces de transmitir hasta llorar y hasta manifestar muchas cosas para que la gente se sienta como que amada, pero no ese es el amor ni el temor a Dios. Hermano, la verdad es que si nosotros vamos a la palabra, vamos a entender que lo que Dios quiere no es un show religioso. Dios no pretende que nosotros hagamos llorar a la gente. No, queremos llegar, por supuesto, al alma de los hombres, a la conciencia de los hombres, para que los hombres de alguna manera reconozcan su pecado, su maldad. Pero no se trata de cubrir en una forma paternalista a la gente, sino que el mensaje de Jesucristo, el mensaje de Dios, es un mensaje el cual va a causar un impacto en el corazón, un impacto en la mente, y poder reconocer, ahí sí que nuestros errores, y humillarnos delante de Dios. Dios entonces en su palabra, aparte de toda esa gama de ritos, toda esa gama de influencias espiritualistas y emocionalistas, Dios quiere que no tengamos ese tipo de frutos. Dios enfoca su palabra a cosas tan especiales, el cual debemos de entender, porque sin la cual no vamos a poder entrar a la presencia de Dios. La carta aquí nos menciona de dos aspectos. Uno es la santidad, hermanos, la obediencia, hermanos, y la santidad. Porque, hermanos, definitivamente, muchos de los frutos que la religión puede dar parecen buenos. Hay camino que al hombre parece bueno, pero su final es camino de muerte. Cuando entendemos estas cosas, mis amados hermanos, nos damos cuenta que Dios tiene clara su palabra y aparta perfectamente bien las obras del emocionalismo, las obras de la religión y las obras que Dios verdaderamente quiere para sus hijos. Acá precisamente en el libro de San Juan, podemos buscar ahí en las Sagradas Escrituras, San Juan capítulo 14, versículo 23, también está referida aquí en la carta, dice, el que me ama, el que me ama, tiene que tener una condición. Aquí, el que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará. Es interesante esto. El que me ama tiene que tener una condición. Hay algo que define el amor de Dios en alguien. Quiere decir, hermanos, que la religión puede tener mucha apariencia de piedad, mucha apariencia de altruismo, de humanismo, qué sé yo. Pero si no están dando frutos dentro del régimen que Dios ha establecido en cuanto a lo que es guardar su palabra, pues esas obras son obras muertas. De hecho, así le llama la palabra, obras muertas. Entonces, aquí la palabra está estableciendo precisamente en el libro de Juan, y estas son palabras mismas del Señor Jesús. El que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará. La antítesis de eso sería entonces, el que no guarda mi palabra es porque no me ama. Repito, el que ama, guarda mi palabra. Y el que no guarda mi palabra, entonces es porque no me ama. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasa en el mundo? El fenómeno en el mundo es que la gente no puede siquiera guardar la palabra porque no han nacido de nuevo, porque no logran entender las profundidades de la palabra, porque simplemente se creen a todo lo que lo dicen y porque de verdad no les es revelada la verdad de Jesucristo. Entonces, si no tienen el conocimiento pleno de la palabra de Dios y sus bases, fundamentos, principios espirituales, hermanos, ¿cómo pueden guardar la palabra? Si no tienen el Espíritu Santo, ¿cómo pueden guardar la palabra? Quiere decir entonces que Dios tiene para nosotros algunos requisitos sin los cuales no podemos realmente hablar de un verdadero evangelio. No podemos hablar de la manifestación del Espíritu en nosotros. Entonces, si amamos de verdad a Dios, la característica fundamental del cristiano tiene que ser guardar su palabra. ¿Cuándo? Porque ahí tiene un punto y coma en este versículo. Cuando dice guardará, ahí tiene un punto y coma. Dice, aparte, y mi Padre le amará. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando nosotros entramos en el canon divino, basado precisamente en la obediencia a la palabra, entonces el Padre nos ama. Entonces ahí estamos bien. Nos ama el Padre, nos ama el Hijo. Y ahí estamos ya completos. Y estamos con el Espíritu dentro de nosotros. Entonces nosotros estamos en la disposición de ir retroalimentando aquella obra de Dios en nuestra vida, guardándonos, etcétera. Y entonces, cuando el Padre reconozca es a través del amor, vendremos, dice, a Él. Y esto es precioso, esto ya está hablando de ese momento en el cual hay un empalme, hay un encaje entre esta nueva naturaleza a través del nuevo nacimiento, a través de cuerpos glorificados, cuando vendremos a Él. ¿Y qué dice? Y haremos morada con Él. Esto es hermoso, porque aquí habla de morada y habla de algo eterno, habla en esa convivencia ya perpetua con Dios. De manera que este pasaje que el Señor Jesucristo nos muestra tiene un principio profético en el cual está anunciando esos momentos en los cuales haremos moradas con Él. Esto habla de la eternidad, habla de la salvación perpetua, habla de la felicidad completa, etc. Pero bien, ese momento no ha llegado. Puede ser que llegue esta noche, puede ser que llegue en 5 años, 10 años, no lo sabemos. Mientras tanto, Dios dejó estructurada una institución, no estoy hablando de instituciones humanas, de una institución espiritual, porque el cuerpo de Cristo es una institución espiritual. Por eso le llama el cuerpo de Cristo. Y bueno, y obviamente este cuerpo que Cristo estableció, dice que la iglesia de Jesucristo fue fundada por Jesucristo y sus apóstoles. Entonces, si nosotros entendemos que somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que reconocer entonces que tenemos una cabeza espiritual. Esa cabeza espiritual, hermanos, es precisamente nuestro Señor Jesucristo, el cual a través de su ejemplo, de su vida, de su exposición de la voluntad de Dios ante los hombres, nos muestra el camino que nosotros debemos de recorrer, y con el ejemplo, pues cada uno de nosotros podemos estar seguros que estamos en la obediencia a Dios. Amamos a Cristo, hacemos su voluntad, el Padre nos reconoce, y nosotros en esa acción estamos prácticamente a las puertas de estar en un llamado eterno y en las moradas eternas con nuestro Señor Jesucristo. En este caso, la manifestación de lo que yo siento por Jesucristo, de lo que Cristo representa para mí como cabeza, yo creo que es fundamental. Yo tengo esta cabeza, ¿ya? Y cuando mi mano no puede desobedecer a mi cabeza. ¿Por qué? Porque es un miembro de un cuerpo que está integrado con la cabeza. Cuando nosotros entonces estamos integrados al cuerpo de Jesucristo, automáticamente Cristo es la cabeza. En el momento en que Cristo es la cabeza, yo no puedo resistir de ninguna manera a la orden que me da el cerebro, a la orden que me da la cabeza. En el momento en que hay un peligro, yo voy a alejar mi mano del fuego porque la cabeza dio la orden. No cabe duda de que esto es una coordinación perfecta, que a pesar de ser un cuerpo material, a pesar de ser un cuerpo donde hay gente, el cuerpo de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, es un ente espiritual donde Cristo es la cabeza y donde Él va a establecer los principios de protección para el cuerpo, en donde Jesucristo va a dictar las instrucciones más perfectas para que todo lo que haya, imaginemos que en la cabeza está el razonamiento, en la cabeza está el entendimiento de las cosas, los dedos de la mano no pueden pensar, la mano en sí no puede pensar, la mano no puede tomar determinaciones por sí misma, mis piernas no pueden tomar determinación por mí mismo. Tanto mis manos, mis piernas y todo mi cuerpo, todas estas articulaciones no tienen la capacidad de razonar un peligro, de razonar un momento difícil de peligro para el cuerpo. No pueden, es que ellos no pueden razonar, pero mi cabeza sí puede razonar. Mi cabeza es capaz de poder decir, si voy allá voy a tener un peligro y el cuerpo se va a dañar. Entonces, cuando Cristo es la cabeza de la iglesia, yo reconozco esa autoridad, automáticamente voy a ser guiado por esa cabeza. Hermanos, es difícil quizás aceptar esto, porque los hombres no aceptan autoridad. Y es ahí donde Dios va a manifestarse a los que aceptan autoridad, la autoridad de la cabeza. Entonces, hermanos, cuando nosotros aceptamos y reconocemos a Cristo como cabeza, aceptamos realmente un llamado de Dios genuino. Ahí no, nosotros ya no estamos resistiendo nada y nos dejamos que la cabeza tome decisiones por nosotros, que Cristo sea el que gobierne nuestra vida, nuestros bienes, nuestra familia y todas las cosas. Y por eso es bien claro, porque en eso tiene que haber una negación. Yo pierdo mi derecho, digamos, si así lo quisiéramos llamar, como ser humano, de poder tener un libre albedrío que yo sé que me va a llevar al barranco, que me va a llevar al precipicio, pero yo sé que si me anclo a la cabeza y obedezco a la cabeza, automáticamente, por medio de la fe, yo sé que esa cabeza me va a llevar a un lugar seguro. Que con los pensamientos y el razonamiento de esa cabeza, es imposible que yo tenga un fracaso. Mis queridos hermanos, cuando estamos seguros de esa cabeza, no nos queda más que negarnos a nosotros mismos y negarnos a nuestros deseos. Yo quiero, pero mi cabeza me dice que no tenga que hacerlo. Entonces yo voy a tener mis luchas, pero al final yo tengo que obedecer la orden de mi cabeza. Y el Señor nos dice, bueno, tenés que llevar tu cruz, mi hijo. Tenés que morir a tu carne y en esta nueva vida. El principio fundamental es que yo pueda obedecer a la cabeza. El problema no es de Dios, el problema no es de Cristo, Él ya hizo el trabajo. Lo único que tengo que hacer es ir voluntariamente en reconocimiento de una autoridad superior, de una inteligencia que sobrepasa toda inteligencia humana, y poder ponerme en las manos de Dios para que de esa manera pueda yo alcanzar el éxito, la victoria aquí en este mundo, y por supuesto la victoria que Cristo alcanzó ahí en la cruz del Calvario, para poder llegar a la presencia de Dios mismo y presentarse como esa ofrenda maravillosa, la cual es capaz de poder neutralizar, quitar todo el pecado que nosotros hayamos cometido. Hermanos, y para esto, entonces Dios nos pide algo, y es que cuidemos nuestro cuerpo físico, porque somos parte del cuerpo, somos parte de esa humanidad que se llama iglesia, y en sí mismo nosotros somos parte. Entonces tenemos que cuidar este cuerpo físico, este ser que Dios nos da dentro del cuerpo espiritual. Acá en la carta nos menciona precisamente un pasaje aquí en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Entonces, acá lo que Cristo está pidiendo como cabeza de nosotros es esa sujeción. Y aquí en este pasaje está muy definido lo que significa esa sujeción a la cabeza, que es Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego, y me llama mucho la atención porque el apóstol Pablo usa ese término, os ruego, porque ya no estamos en la ley, hermano. Aquí, si tú quieres, vienes al camino, y si no, tú no quieres, sigue adelante, ve tu ruta. Ciertamente vas a morir, pero no es obligación que vengas al camino. Por eso el término que usa aquí el apóstol Pablo siempre me ha llamado la atención, porque está hablando de rogar. Yo te ruego. Uy, ¿cómo es posible que el gran apóstol Pablo está rogándole a la gente que se porte bien? Porque obviamente tenemos que convencer al mundo a través del mensaje de Jesucristo, pero no a través de la ley. A veces uno quisiera que nuestros hijos se convirtieran, que nuestros familiares cercanos se convirtieran a Cristo, y qué sé yo. Y a veces sufrimos la gran frustración porque nos encontramos con que realmente quizás pueden ir a la iglesia, pero por pura ley. Quizás puedan orar y qué sé yo, porque papá y mamá los obligó que lo hicieran. Y bueno, tal vez de niños vale la pena forzar un poco aquello, porque de alguna forma va a sembrarse, establecerse algunos principios y valores en la vida de este niño. Pero siendo ya alguien que tiene criterio, que tiene edad, que tiene una forma ya libre de pensar, hermanos, solo supliquémosles. Nuestra prédica no es una prédica de alguna manera confrontativa a la gente. El apóstol Pablo aquí no está confrontando a nadie. Simplemente está diciendo, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, porque Dios es bueno, porque miren, atendamos a ese llamado, atendamos al amor de Dios, está diciendo acá, que presentéis vuestros cuerpos. Hermanos, y el apóstol Pablo, ¿qué se saca? Y Cristo, ¿qué se saca? Con que yo me niegue y que yo me someta. ¡Nada! Dios me llama la atención cuando en su momento Moisés, quizás cansado de ese gran trabajo que tenía, 2 millones de gente pidiéndole cosas ahí absurdas muchas veces, y se desespera ahí Moisés y le dice a Dios, ya no soporto este pueblo, no tengas pena, le dice Dios, ahorita los mato a todos, no tengas pena, y luego de tus espaldas, de tu lomo, voy a sacar un pueblo que sea buena gente. Dios mío, hermanos, la potestad de Dios, la soberanía de Dios es algo maravilloso, en lo cual nosotros, hermanos, no podemos hacer absolutamente nada. Pero ese Dios misericordioso no te quiere obligar. Lo único que quiere Dios es salvarte por el amor que te tiene a ti. Acá entonces dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¡Claro que es un sacrificio! ¿Por qué? Porque la carne no quiere. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, la carne le cuesta. Por eso es un sacrificio y vivo. ¿Por qué? Porque no hay que adormecerse, esto se sufre en carne, hermano. La misma negación muchas veces, el poder reprender a un hijo, el poder establecer alguna medida disciplinaria con alguien que uno ama, eso es duro, sacrificio, vivo. Pero luego dice santo, eso quiere decir en una disposición directa para Dios y, por supuesto, agradable a Dios, quiere decir de acuerdo a sus leyes, principios y valores. Y sigue suplicando, aquí todavía se toma la idea del principio, sigue suplicando aquí el apóstol Pablo, y no tomed la forma de este siglo. No, hombre, no, que las modas, que las costumbres, que las tradiciones. No, hombre, si ustedes son diferentes. Y ese es el sacrificio, precisamente. Porque de repente vas a empezar a ver arbolitos de Navidad y vas a decir, ¡ay! Ay, me acuerdo cuando estaba ahí. Ay, que las uvas, las manzanas y que los cuetíos y que qué sé yo. No, hombre, dice, no os conforméis a este siglo. Tranquilo. Ay, es que me acuerdo cuando celebrábamos los cumpleañitos ahí con mi papito y mi mamita. Tranquilo, eso ya pasó. Esta es otra dimensión que estamos viviendo. Y no es una dimensión aburrida. Es una dimensión maravillosa. Pero solo es una sugerencia, una súplica, como lo está manifestando aquí precisamente el apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo, no te conviene. No, hombre, al contrario, tienes que avanzar, quiere decir el apóstol Pablo. Por eso dice acá, y sean, dice, sino transformados. Transformar es tomar una nueva forma, ¿ya? No conforme al mundo, no en la forma del mundo. Tú tienes que ser diferente. Cómo te vistes, cómo hablas, qué tradiciones tienes, qué costumbres tienes, cómo te orientas, cómo te comportas, etcétera. Transformados. Tú tienes que ser un ser diferente. Transformados. ¿Pero por medio de qué? Aquí, esto no es religión. La religión embrutece a la gente. La religión asusta a la gente. La religión le quita el razonamiento a los hombres y hace títeres totalmente por miedo, por tradición, etcétera, pero hace títeres a la gente. Cristo no vino a hacer títeres. Cristo vino a crear conciencia de pecado a través de su espíritu, pecado, justicia y juicio, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si tú me entiendes esta noche y me dices, entiendo, hermano Edwin, y yo de en adelante voy a rogarle a Dios que me dé las fuerzas. Es tu decisión, porque vas a sufrir. Aquí dice que vas a sufrir. Ahí viene la mamaita, mi hijito, yo te tuve en el vientre 9 meses, te dice la viejita, te cesó a su estomaguito ahí. y vieras que fuiste el hijo que más me costó, y fíjate que cuando tú naciste casi me morí, ¿verdad? Dios mío, y hay una, ahí sí que un soborno, una cosa egoísta, la cual, pues, bueno, se sufre, pues, pobrecita mi viejita. Yo sigo amando a mi viejita, yo puedo seguir amando a mis familiares. Y por eso, quizás esa separación tiene cierto grado de sufrimiento, pero es consciente. Hay muchas cosas que de alguna manera, pues ahí están. Por ejemplo, pues algunos familiares llegan con mi madre y mi, que aquí está, que tu cumpleaños, que esto y que el otro y el otro. Y bueno, y ahí está, quizás que quisiéndole agradar, es su forma de hacerlo, pero yo no lo hago. ¿Será que la amo? ¡Claro que la amo! Lo único es que el entendimiento que Dios me ha dado, el discernimiento que Dios me ha dado acerca de ese tipo de eventos, hacen que yo diga, pues, mamita, para mí todos los días son cumpleaños para ti. Y te voy a amar todos los días hasta que tú descanses. Yo te voy a amar. Pero es un amor al alma, es un amor en que si hay alguna necesidad hay que ver por ella, es un amor en el cual hay un sentimiento puro, etcétera, y no un bullicio de llevar un pastel y hacer 3 velas, de hacer 100 velas si está cumpliendo 100 años, y qué alegre fue el cumpleaños más feliz de tu vida. No, hombre, son cosas realmente superfluas que no tienen consistencia espiritual. Por eso el apóstol Pablo aquí está hablando de una transformación por medio de una renovación de nuestro entendimiento. Y luego vamos a comprobar. Aquí dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué pasa en este sentido? Cuando yo empiezo a hacer las cosas como Dios quiera, yo digo, sí, de verdad. Yo he tomado algunas decisiones radicales en mi vida, las cuales quizás en su momento me han dolido, pero he entendido la voluntad de Dios. No estoy realmente, no es que yo diga, aquel me cae mal, o porque me cae, no es nada de eso, absolutamente nada. A mí nadie me cae mal, honestamente. No siento ningún rencor, ningún resentimiento por nadie, porque Dios Cristo nos ha puesto amor para todos, aún para nuestros enemigos, de manera que ese no es el problema. Bueno, Dios es bueno, y ese sufrimiento, si así lo queremos llamar, en cuanto a poder obedecer a Dios y dejar algunas cosas, Dios lo compensa aquí, en este mundo. Y luego, por supuesto, lo que hablamos en la eternidad. Y para esto, hermanos, entonces entendemos, hermanos, que Dios, a través de Jesucristo, manifestó bienaventuranzas. Por eso la enseñanza se llama las bienaventuranzas, realmente. ¿Y cómo las podemos nosotros vivir hoy? Es que las bienaventuranzas, que son predicadas precisamente allá por el Señor Jesús, ahí en el capítulo precisamente 5 del libro de Mateo, hermanos, esas bienaventuranzas no van a ser para allá, para el cielo. No van a ser para cuando nos muramos. Esas bienaventuranzas son como el consuelo, como el respaldo que Dios da a nuestras vidas, para que nosotros podamos estar felices y contentos. Es que, hermano, yo en lo personal soy feliz, aunque no celebre, aunque no esté en esas condiciones, porque mi condición espiritual es una condición de felicidad, porque Dios otorga a nosotros paz, gozo, armonía, y esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, Dios ha sido fiel, ha sido bueno, y nos ha dejado las bienaventuranzas que pues se plantean precisamente ahí en el capítulo 5 del libro de Mateo. Y hermanos, es algo tan especial, porque esto realmente nos da a nosotros un respaldo que está amparado en la palabra de Dios. No estamos solos. Dios nos dijo, ¡ay, vean qué hacen! ¡No! Dios nos provee de todos los elementos que en su momento, hermanos, nos van a ayudar a poder soportar esta carrera, poder llegar al final con éxito, con victoria. Hermanos, al principio, entonces aquí en las bienaventuranzas, creo que no nos va a dar tiempo a ver todo esto, pero creo que es importante que reconozcamos algunas cuestiones que son de alguna envergadura. Por ejemplo, habla de la pobreza del espíritu. Precisamente aquí en el capítulo 5, versículo 3 del libro de Mateo, habla de la pobreza. Bienaventurados. Bienaventurado quiere decir muy bendecido, tres veces bendecido, grandemente bendecido. Eso quiere decir bienaventurados. La pobreza de espíritu. ¿Y qué realmente es la pobreza de espíritu? Uno inmediatamente va y dice, bueno, es estar ahí aquellos pobrecitos que andan por allá. No, la pobreza de espíritu se traslada en la necesidad y deseo de estar cerca de la presencia de Dios. Hermanos, esta es una bienaventuranza, porque eso nos hace mantener en fidelidad a Dios. Esa pobreza espiritual, esa necesidad de Dios, que hace que de alguna manera podamos nosotros entrar en esa fidelidad a Dios. Luego, pues, le sugiero que sí, que lean todas esas bienaventuranzas que están definidas precisamente en el capítulo 5 del libro de Mateo. Por decir algo, en el versículo 5, según nos comenta aquí la carta, se refiere a los mansos. Hermanos, seamos mansos. Hermanos, o sea, hay quien que nos va a agredir, hay quien va a ser injusto con nosotros. Hay quienes que de alguna forma van a tratar de ofendernos, de destruirnos, de apacharnos, de hacerse notar, etcétera. Pero dice, bienaventurados. ¿Cómo así bienaventurados? Porque aventurado también se puede traducir dichosos. También se nota como dichoso. ¿Cómo es posible que yo sea dichoso con que aquel me esté apachando? Pero esa es la bienaventuranza, que yo puedo entender que aquel que me está apachando a la vez me está bendiciendo, porque está matando la semejante soberbia que llevo en mi corazón. Entonces, lo que parece malo, al final es bueno. Viene una corrección a mi vida, y eso es, soy bienaventurado porque soy corregido, porque Dios se ocupó de mi corrección y envió a alguien quizás para que me diera cuero, me humillara, porque lo necesito. Entonces, soy bienaventurado. Se dan cuenta que estas bienaventuranzas no concuerdan con un sistema humanista, con un sistema de te cubro como la gallina tus pollitos y están ahí todos felices y contentos debajo de la chamarra. No, se trata de que a pesar de las circunstancias yo soy feliz. Esa es la bienaventuranza. Por eso yo soy dichoso, porque si de alguna manera tengo necesidad de Dios y hay pobreza espiritual y yo quiero buscar a Dios, eso es bienaventuranza. Y bienaventuranza porque de alguna manera, aunque alguien me ofenda, y si soy bienaventurado, dichoso, si logro entender, no, tranquilo, esto es para bien mío, esto es maravilloso. Porque de hecho, y esto hay otros pasajes, y creo que la carta está muy elocuente en cuanto a citas bíblicas. Aquí pues nos habla precisamente del Salmo 37, pero los mansos heredarán la tierra, Dios mío. Está hablando ahí del reino milenial, en la cual, hermanos, vamos a estar nosotros siendo reyes y sacerdotes, etcétera, de todas, gobernadores de las naciones. Aleluya, hermano, gloria a Dios, ahí estamos, felices y contentos, pero eso viene para allá, para más adelante. Pero mientras tanto, somos dichosos. ¿Por qué? Porque nos están humillando, pero tenemos una esperanza viva, como hablábamos al principio. Pero los mansos serán la tierra y se recrearán con abundancia, ¿de qué dice? De paz, hermano, de paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, yo os la doy. Tranquilo, no se turbe vuestro corazón, aquí estoy contigo. Te humilló aquel. Tranquilo, mi hijo, ahí estamos, eso te va a servir. Así que, y quizás Dios ni te sonríe, sino que te hace ver un carácter fuerte, para que tú seas fuerte también. Porque a veces hay que somos de los chillones, hermano. Sí, es que, mira lo que me dijo, y que, hombre, es que me humilló, y tranquilo, hombre, bienaventurado, un día vas a tener abundancia de paz, y vas a heredar la tierra. Entonces, si nos damos cuenta, Dios, a través de Jesucristo, aquí en ese sermón del monte, que es una de las, el arranque en el cual el Señor manifiesta sus bendiciones para los que creen en Él. Y también habla, por ejemplo, en el versículo 6, aquí nos documenta la carta, en el capítulo 6, pues, dice, a todos los sedientos, que también está en el libro de Isaías, Acá hay un pasaje muy hermoso. A todos los sedientos, venid a las aguas. Oh, somos sedientos, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque los que no tienen sed no van a las aguas. Están saciados, pero nosotros tenemos hambre y sed de justicia. Y por eso nos acercamos a la palabra, nos acercamos a Dios, porque Él es nuestra justicia. Bienaventurados, dice, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Hay abundancia material y abundancia espiritual. Porque no cabe duda que las bendiciones de Dios son completas, hermanos. De manera de que sí somos bienaventurados. Tú eres bienaventurado. El problema es cuando nosotros valoramos las cosas materiales y vemos que quizás aquel tiene más que nosotros, y la verdad, estamos en serios problemas, porque Dios nos va a dar de acuerdo a nuestra necesidad. Si seguimos con las bienaventuranzas, podemos ver también en el capítulo 8, en el versículo 8, precisamente siempre de Mateo 5 donde estamos, y algo, cuestiones muy hermosas como estas, por ejemplo, y que se amparan también en otro contexto de la palabra, en otra cita de la palabra, dice, bien, el limpio de manos y puro de corazón es bienaventurado, ¿no? Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, vanas, es vanidad. Sí, hermano, todo es vanidad. Esas cosas que por las cuales uno se mata y se somata, hermano. Ese mundo que estamos viviendo de carreras. Hermanos, hay gente que estrena todos los días y no sabe ni qué ropa tiene, ni cuánta tiene. Y ya las industrias ya no hayan qué hacer con la ropa que sale de la gente que solo un día se puso la ropa. Hay gente que compra ropa y que la tiene guardada y nunca la ha usado. Porque no le alcanzan los días del año para poder estrenar todo lo que tiene. Hermanos, y al final no son felices. Pero hermanos, acá Dios nos ha dado cosas tan hermosas. Dice, limpio de manos, puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. El mundo está reducido a la vanidad, a las cosas materiales, y por eso vive afanado. ¿Y a qué hora va a pensar en Dios? ¿A qué hora va a pensar en la eternidad? ¿A qué hora va a pensar en su alma si lo que le interesa es adornar su cuerpo y satisfacer sus deseos y sensaciones, etcétera? Ni ha jurado con engaño. Hermano, la verdad, la palabra está llena de tantas bienaventuranzas, las cuales podríamos pasar hablando toda la noche. El libro de Proverbios también está lleno de muchas enseñanzas al respecto de las bienaventuranzas, de las cosas buenas por las cuales tú debes de sentirte dichoso. Allá en Proverbios 19 dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene inteligencia. Hermanos, Dios aquí en la iglesia, a través de su palabra, nos da sabiduría para resolver problemas, nos da la inteligencia, la capacidad, hermanos, que otra gente no tiene, porque Él está amparando, y Él es la sabiduría, y Él es la inteligencia. Porque su ganancia, dice aquí Proverbios, es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos, más que el oro fino. ¡Aleluya! No estamos llenos, rodeados de joyas. Las joyas las llevamos aquí y aquí. Esa sabiduría, con la cual, hermanos, es una sabiduría irresistible. Hermano, la verdad, la sabiduría que Dios nos da en medio de su casa para resolver así los problemas más complejos, para poder encontrar las razones de las cosas, poder llegar al trasfondo de los problemas, esto es algo que solo Dios nos puede dar a través de su Espíritu. Entonces, ¿eres dichoso? Pues ojalá que te sientas dichoso. Yo soy dichoso. Me siento bienaventurado porque recibo estas bendiciones. Y dice también en otro libro, en otro pasaje, Proverbios 19, el que posee entendimiento ama su alma, y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Hermanos, la verdad es que la palabra de Dios es tan extensa en cuanto a las bienaventuranzas que este capítulo de Mateo 5 se queda corto ante todas las bendiciones por las cuales tú debes de sentirte realmente dichoso. Pero sí, empezamos a babear porque aquel compró un carro nuevo, empezamos a babear porque aquel compró una casa nueva, se nos van los ojos porque aquella se está vistiendo a la moda, porque yo no puedo comprarme una ropa de marca, y se nos cae la baba porque alguien alcanzó un título universitario o alcanzó un éxito económico. ¡Tranquilo! nuestras bienaventuranzas van a trascender a la misma eternidad. Y esto es maravilloso. Y el Señor por eso le dice a sus discípulos, miren mis hermanos, miren, ¿de qué le sirve al hombre? Dice, si ganare todo el mundo y pierde su alma. ¿De qué te sirve que te vistas a la última, que te sirvas a la moda, que tengas un Rolls Royce, que tengas un Maserati, que tengas ahí un carro del año, un carro lujosísimo? ¿De qué te sirve si al final pierdes su alma? ¿De qué te sirve? Te vas al infierno. Y ni siquiera el carro te vas a llevar al infierno. Ni siquiera la casa te vas al infierno. Ni la cuenta bancaria te la vas a llevar al infierno. Hermanos, la pregunta es, ¿eres tú bienaventurado? ¿Te sientes bienaventurado? Yo me siento bienaventurado. Porque entiendo que Dios ha sido suficiente en bendiciones para mi vida. Aunque no sea rico. Es que ahí no está la riqueza, hermano. La riqueza del hombre no consiste en las cosas, en los bienes que posee. La riqueza es toda esta bendición que Dios nos da, esa paz, ese gozo que Dios hace permanente en nuestra vida. Por eso aquí dice la carta, bueno, demos gracias a Dios por su palabra. Esperamos su venida, dice, y bueno, tenemos problemas. Hay pruebas, hay tribulaciones, y bueno, pero al final, si logras entender que aún esas pruebas, que aún esas dificultades, que aún esas escaseces, que aún esas situaciones difíciles, son para perfeccionarte en el amor y en la fe. Para que podamos realmente permanecer y perseverar en la iglesia, y al final sea de beneficio para nosotros y para los que nos rodean. Hermanos, escuchemos con gozo su palabra, y logremos valorar todas las bienaventuranzas que están plasmadas en las Sagradas Escrituras. No vivamos de los afanes del mundo, no vivamos de esas pasiones, de esas cuestiones pasajeras que realmente ponen nuestra vida en un hilo, en un peligro y al final en una gran frustración y no digamos el infierno mismo. No llevemos nuestra vida a los afanes ni al amor al dinero, que al final, hermanos, empieza la gente a amar el dinero y es capaz de vender a su propia madre, vende a sus hijos por amor al dinero. Y pues por eso, quizás aún en la religión, hay avaros que aman el dinero y están en la iglesia porque ahí les conviene estar. Pastores que están predicando por amor al dinero, por amor a ellos mismos, por amor a la gloria, por amor a la fama. Y dice la palabra, raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermanos, para que seamos productivos y bienaventurados y no árboles sin fruto. Así dice precisamente aquí la carta, en donde evidenciamos que Dios no está en nosotros. La verdad es que solo la presencia de Dios a través de nuestros frutos puede evidenciar el Espíritu Santo con nosotros. En la palabra hay otro versículo, otro pasaje muy hermoso, precisamente en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 4, que dice de la siguiente manera: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, la rama o qué sé yo, no podemos decir, bueno, yo voy a llevarme esta rama para allá, la voy a cortar del árbol, me la voy a llevar para allá para ver si me da mangos en la casa. No, de ninguna manera. Los frutos van a dar cuando la rama está ligada íntimamente al árbol. Por eso dice, permaneced en mí y en vosotros, como las ramas no pueden llevar fruto por sí mismo, sino permanecen en el tronco principal, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Hermanos, de manera de que si nosotros no permanecemos en Cristo, agarrados de Él, y Él como cabeza de la iglesia, y nosotros como parte del cuerpo, de ninguna manera vamos a sobrevivir ante un mundo que tiene poder para cautivar nuestro corazón, cautivar nuestra mente y hacernos esclavos del pecado, de la injusticia y llevarnos al fracaso total, al final, al infierno. Qué importante es, mis queridos hermanos, insistimos siempre, hermanos, valoremos la palabra. Valoremos este bendito libro, hermanos, en el cual están las bienaventuranzas para tu vida. Está plasmado aquí en la palabra de Dios. El sentimiento grande de Dios, porque Dios quiere bendecirte. Dios no maldice. Dios no vino para maldecirte, Dios vino para bendecirte. Cristo vino y el primer mensaje que da en el Sermón del Monte es para poder extender su bendición a la humanidad. Bienaventurado, 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 bienaventurado. Así que Dios no te quiere miserable, Dios no te quiere fracasado. Dios quiere darte bendiciones abundantes, esas bienaventuranzas, pero es la bendición de Dios la que enriquece, y a la riqueza no añade tristeza, dice la palabra. Amados hermanos, de verdad, escudriñen la palabra. Siempre insistimos, junten a su familia, junten a sus hijos, compartan la palabra, cuéntenle a sus hijos que son dichosos. Ya me llamaba la atención un testimonio de un joven que me conmovió mucho el corazón, que dice: mire, hermano, yo me quiero entregar a Cristo de todo corazón, porque he visto que mi padre está entregado a Dios. Un hombre quizás con defectos, un hombre quizás que no es el mejor del mundo, pero que sirve a Dios, que ama a Dios, y yo quiero también un día servir a Dios y amar a Dios. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de enseñar ahí en la casa, en la familia, y ahí con toda la gente que está a nuestro alrededor, ese prójimo que está a nuestro alrededor, el poder ministrar la palabra de Dios, enseñarla, ahí sí que mediante la letra, pero más con el espíritu y con el ejemplo. Cuando, hermanos, nosotros tomamos esa bendición, vamos a ver prodigios y milagros. El pueblo de Israel no pudo ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente tuvo la solución, tuvo la ley, tuvo los principios de Dios, pero no fueron capaces de sostenerse en ese espíritu y en ese deseo. Hermanos, muchos de los, la mayoría, se quedaron postrados en el desierto. ¿Cómo podemos nosotros hacer que el Evangelio se prolifere y que este sentimiento de bendición? Si a veces hasta nos quejamos con la gente, sí, ustedes qué, desde que a la iglesia me va mal usted, así que no consigo chance, que nos quejamos hasta con el diablo, nos quejamos, hermanos, para ver si el diablo nos va a dar soluciones. El diablo nunca bendice, el diablo te presenta algo, te atrapa y te destruye. Él vino a matar, robar y destruir. Yo he venido, dijo el Señor, a daros vida, y vida en abundancia. Hermano, la verdad, ¿cómo podemos nosotros pensar en que nuestros hijos den testimonio afuera de gente feliz? Hermano, yo, la verdad, me siento tan feliz de ver a mis hijos felices. Yo tengo unos hijos felices, porque lo siento, porque los veo. Están felices con sus familias, están en la comunión de Dios, están felices porque hay principios y fundamentos. No hubo ministración como que dice, sí, esto qué duro, esto qué difícil. Claro que es duro, claro que es difícil, pero las bienaventuranzas, si las vivimos, vamos a ser dichosos. Y yo creo que si tú trasladas ese espíritu precisamente a tus hijos, ese espíritu de positivismo en el Evangelio, un espíritu de victoria, un espíritu de agallas, de poder seguir adelante sin importar las circunstancias negativas, sabiendo que hay promesas, hay bienaventuranzas que son para ti y para los tuyos. Hermano, la verdad es que este tema es maravilloso, si podemos gozar y ser bendecidos con esas bienaventuranzas. Pero si no las conoces, pues simplemente vas a creer que sos desafortunado, que no sos dichoso, que a lo mejor no hubiera nacido en esta casa, dice, porque aquí en mi casa estamos mal. Pero si tus hijos te ven felices, te ven realizado dentro del camino de Dios, te ven como un hombre victorioso, aunque no seas rico, pero sos un hombre feliz, que tiene una esposa feliz, que goza su trabajo, que disfruta lo que hace, que es feliz con cada acción de su vida, porque la presencia de Dios está en él. Así los hijos, este mi papá sí, es feliz. Yo quisiera tener la felicidad que mi padre tiene. Yo quisiera tener la felicidad que mi madre tiene. Y de verdad les digo, esta es la herencia, mejor herencia que nosotros podamos dar a nuestros hijos. La herencia que menciona la carta, precisamente, allá cuando Pablo le dice a Timoteo, y ahí ustedes lo pueden terminar leyendo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y dice al final: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia. Mis amados, yo creo que el camino es claro. Y si hay algún obstáculo, Cristo lo hace llano. Y Cristo peleó la batalla, tuvo la victoria, y luego de su victoria nos hereda las bienaventuranzas. Ahora vive las bienaventuranzas. Aún con problemas, sé feliz. Sé dichoso. Iglesia, vivando la fe, sé feliz. Tienes lo mejor que puedes tener. Y es a Cristo y la esperanza de una vida eterna junto con Él en aquellas moradas eternas. Amados, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Que esos hogares sean repletos de la bienaventuranza de Jesucristo en medio de crisis, de un mundo variante, de un mundo de maldad, de perversidad, en donde los valores se terminaron. Pero el valor de Jesucristo prevalece y permanece para siempre. Que Dios bendiga cada hogar, cada familia, desde acá, desde la Iglesia Central, con todo amor. Sigue adelante hasta la eternidad. Sé feliz en Jesucristo y vas a tener paz eterna. Amén, amén. Un abrazo fraternal y hasta pronto.